hoy estamos precisamente abordando trabajos diferentes, muy particulares. En este caso, mi tocayo, se llama Adrián también, Carunquio, creo que estoy nombrando bien el apellido, es tanatólogo. Hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás?
Bien, tanatólogo. El tanatólogo no es lo mismo que un embalsamador.
No, en realidad tanatólogo es todo lo que abarca, todo lo relacionado con la muerte. Hay distintas ramas en lo que es la tanatología. La mía específica es la tanatopraxia, que es la conservación del cuerpo.
¿Y cuáles son las otras disciplinas? Dijiste tanatólogo, todo tiene que ver con la muerte. ¿Cuáles serían las otras dos?
Por ejemplo, tenés el tanatólogo forense, que son los peritos forenses, los que hacen pericias, autopsias sobre los cuerpos. Otro tipo de tanatólogo es el que se dedica a los rituales de cada religión. Ajá. O sea, hay varias.
¿Y lo...
la tanatología es la ciencia, y después se van abriendo las distintas ramas.
Vos, Adrián, te dedicás a esto desde siempre. ¿Qué edad tenés? Contame cómo es tu historia, ¿no?
Tengo 51 y hace 33 años que estoy con esto.
¿Y cómo te metiste? Porque vos preparás los cuerpos, ¿eso significa lavarlos? Creo yo, imagino.
Sí, se hace una desinfección general del cuerpo. Se inyecta vía arterial conservantes y desinfectantes, y después se hace toda la parte estética, si hace falta maquillaje, todo lo que sea para que el cuerpo esté bien presentado, o sea, para que la apariencia parezca que la persona está durmiendo.
Yo te voy a hacer una pregunta con el mayor de los respetos, pero tenemos que hacer un programa de radio y me obliga a esto. ¿Vos sentís que el tuyo es un trabajo normal? Que vos, como individuo, al vivir todos los días conviviendo, digamos, la muerte, maquillar la muerte, llamale como quieras, vestir la muerte, literalmente, ¿vos te considerás una persona normal?
Sí. Sí, la verdad que sí. No, o sea, es un trabajo como cualquier otro. Lo único que tiene es tal vez una carga emocional más fuerte. Más que nada por la familia de la persona fallecida, sí. Más que nada por eso.
No le tengan miedo a la palabra normal, porque podrías considerarte una persona especial. Yo creo que sí sos una persona especial. ¿Por qué? Ahora explico por qué. Porque la gente a veces escucha las palabras y está acostumbrado a decir normal, lo que no es normal es anormal.
Exacto.
Una persona extraordinaria no es normal.
Exacto.
¿Está clara? ¿Está claro, digo, el concepto?
Sí.
Entonces, los preconceptos y los prejuicios de cada cabeza funcionan en determinada dirección. Cuando yo te pregunto con todo respeto si vos te considerás una persona normal, agradezco tu apertura mental para no haberte considerado anormal.
Yo creo que,
no sé si sos una persona extraordinaria, pero sí sos una persona especial, porque no cualquiera, argumento lo que pienso, no cualquiera puede desarrollar tu profesión.
No, eso es cierto.
¿Viste? Ahora te convencí de que no sos una persona normal.
No.
Sos a especial.
Ver, está bien, pero es en todos los rubros pasa lo mismo.
Sí. O sea,
un mecánico también es especial porque otra
también.
Persona no sabe lo que es un destornillador.
También es un especialista.
Exacto. O sea, digamos que son especialidades.
Exactamente. Esta especialidad, querido tocayo, ¿quién te la enseñó? ¿Cómo terminaste? ¿Llevaste un currículum? ¿Cómo fue eso?
No, esto empezó con Alfredo Péculo, que es era el dueño de Cochería Paraná.
Claro.
Que compró una bomba inyectora de las que se usan para hacer la conservación de los cuerpos en Estados Unidos, sin saber siquiera para qué era, le gustó y la compró. Y después estuvo
Péculo también era especial, ¿no? Porque dice,
claro.
Che, mira, una bomba para inyectar cuerpo, me voy a llevar, no sé bien para qué sirve.
Era una persona que era muy innovadora en todo lo que era el servicio fúnebre.
Claro.
muy innovadoras. Bueno, todo lo que es el servicio de azafatas y catering que se da normalmente en los velatorios, lo inventó él, digamos.
Claro, claro, claro.
Y en un principio, cuando empezó con eso, todos decían que era un loco, que eso no iba a funcionar.
Pero ¿y vos cómo llegaste a él? ¿Cómo fuiste el che pibe, vengo a buscar laburo? No sé, ¿cómo fue eso?
Somos parientes lejanos. Él me decía sobrino, yo le decía tío, pero en realidad no tenemos relación de parentesco.
Está bien, pero... ¿Y eso se garpaba bien, digamos, te metiste en eso? Porque también, viste, hay que arrancar, no sé, tenías 20 y pico de años. Che, sí, voy a arrancar de...
18.
18. O sea, había buena guita ya.
No es tanto eso. Yo digo que este rubro, siempre lo dije y lo voy a seguir manteniendo, es algo que primero te tiene que gustar y después te tiene que servir. Si lo haces para que te sirva, retírate porque vas a hacer las cosas mal.
¿Qué sería eso? No entendí.
Sí, claro, que hay gente que lo plantea por ahí como un negocio.
Nada más que por la plata.
Exacto.
Pero
y hay que poner mucho de uno, pensar en la familia del fallecido para hacer el trabajo lo mejor posible.
O sea, con mucho respeto a la muerte, al fallecido y a la familia. Mirá qué interesante.
Exacto.
Lo que me estás diciendo, ¿no?
Porque
seguramente tenés que atravesar una circunstancia no siempre parecida. Hay cuerpos que a lo mejor necesitan más de tu trabajo que otros.
No hay dos cuerpos, yo en los 33 años que llevo de esto, no hay dos cuerpos que sean iguales.
Mira, te pido, porque hay muchas preguntas también del equipo y demás, y yo también tengo más consultas, una la voy a dejar pendiente, y es preguntarte si todos los cuerpos fallecidos necesitan de un tratamiento, de inyectar algún conservante, de maquillarlos, o no. Y en todo caso, después de las noticias, que te pido aguardes, son 2 minutos, seguimos charlando de tu trabajo como tanatólogo. ¿Eh?
Cómo no.
Muchas gracias.
Las tardes de Nacional con Adrián Noriega. Nunca es tarde. En tu radio.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en la República Argentina. Diputados aprobó en general el paquete fiscal.
La Cámara de Diputados aprobó en general con 140 votos afirmativos, 103 negativos y 6 abstenciones el paquete fiscal que acordara en su momento el Gobierno Nacional con los mandatarios provinciales. Esta norma, entre otras cosas, reinstala el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y un nuevo blanqueo de capitales. Todo esto se da en la misma sesión en la que el oficialismo logró la media sanción a la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Todo esto lo logra con el acompañamiento de los bloques dialoguistas. Estamos hablando del PRO, Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Informó Gastón Fiorda para Radio Nacional, tu radio.
El Consejo del Salario se reúne esta tarde. Empresarios y sindicalistas intentarán ponerse de acuerdo para ajustar el ingreso mínimo, actualmente en 202.800 pesos. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil también definirá los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Según dispuso el Ministerio de Capital Humano, este martes a las 16 se concretará la sesión plenaria ordinaria mediante plataforma virtual, de la cual participarán funcionarios, empresarios y sindicalistas. La reunión de esta tarde será la segunda del año tras la que se concretó en febrero, pero en la que no hubo acuerdo entre las partes. Recordemos que por ese motivo se terminó definiendo un aumento del 30% en el piso salarial en 2 tramos, febrero y marzo.
Datos del tiempo.
En Cholila, provincia de Chubut, temperatura 6 grados, humedad 58%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está cubierto, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 91%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hablo desde Mendoza, del departamento de Las Heras.
De acá de la provincia de Santa Fe, Rogelio.
Soy Miriam de Avellaneda.
Soy Gustavo de Chacarita.
En toda la Argentina,
un vínculo de información y entretenimiento.
Radio Nacional. Tu radio. Hasta las 17. Nunca es tarde. Con Adrián Noriega. Por Nacional.
Gracias por esperarnos, Adrián Carunquio, tanatólogo. ¿Carunquio es tu apellido?
¿Está bien? Carunquio.
Carunquio. Bueno, pero en italiano sería Carunquio, ¿no?
Sí.
Está bien. Porfiado el tipo, ¿viste? Conductor de porfiado. Che, tanatólogo, así que lo aprendiste de péculo y yo te decía antes del corte, si
si todos los cuerpos necesitaban o
maquillaje,
no necesitaban.
Y todo. Exacto. Eso, o es un servicio aparte que se paga y
en realidad es un adicional.
Claro.
O sea, se ofrece como un adicional. Hay casos que sí es obligatorio, que es en caso de repatriaciones, cuando se tienen que trasladar los cuerpos a otros países, porque los exigen normativa de sanidad, que el cuerpo tiene que tener algún proceso de desinfección o conservación. Más que nada por el tema de enfermedades y eso. Después, en cuanto a lo que es los velatorios locales, a ver, la gente, es parte de lo que hablábamos antes, la gente no tiene el conocimiento de todo lo que puede pasar con un cuerpo. Si vos tuviste algún familiar cercano que fuiste al velatorio, ese, el típico dicho de la gente, de que estaba frío el cuerpo. Ese frío que uno siente no es frío, sino que es humedad. La humedad es la grasa que se disuelve y sale por los poros.
Mirá vos.
La grasa del cuerpo, al no tener circulación, se disuelve y sale por los poros. O sea, cualquier enfermedad que tenía esa persona o que tuvo un contagio por contacto indirecto dentro de una morgue de un hospital o de una clínica o lo que fuere, la persona que va al velatorio y toca el cuerpo está tocando esas bacterias, esos virus que están sobre los tejidos. Y después le da la mano a uno, le da el beso al otro, y ahí es donde empieza.
O sea que no hay que tocar el cuerpo, no hay que tocar los cadáveres.
La realidad es que no. La realidad es que no.
Sí, pero vos vivís tocándolos, ¿qué lo haces con guantes? ¿Cómo te proteges?
Obviamente, ¿no? Se usa todo el tipo de protección. Porque vos tenés riesgos. A ver, vos en un cuerpo, yendo a un velatorio, vas a tener un riesgo de un contacto con un tejido.
Pero vos, ¿de qué te podés contagiar? Suponete que el que falleció, la que falleció, era enfermo de tal cosa. Vos, post-mortem, no te podés contagiar, entiendo.
Sí, hay enfermedades que duran hasta 24 horas después de fallecida la persona, hasta que la sangre, por ejemplo, el HIV, hasta que la sangre no entra en descomposición, el virus está vivo dentro de la sangre.
Mirá, no sabía, che.
O sea, no es que fallece la persona y se mueren todos los virus.
Sí.
Es más, hay algunos que se mueren y otros que nacen, que son todas las bacterias de descomposición.
Claro. Esa es más la razón por la cual no podés tocar el cadáver, Adrián, lo que decís ahora.
Es que es un... Claro. A ver, es imposible decirle a la gente que no lo toque, porque es un familiar querido, es un familiar cercano, y lo primero que hacen es lo tocan, le dan un beso. O sea, claro. Es imposible negar eso.
Adrián,
la gente lo hace.
Soy sí. Mariana la que te habla, ¿cómo estás?
Mariana, mucho gusto.
Ahí, escuchándote. La pregunta es... con respecto a alguna situación que viviste insólita, si te acordás de alguna o te pasó algo que vos digas,
no.
Una situación rara con un cuerpo, o cuál fue si la tuviste.
No, cuerpos con enfermedades, a ver, tenés muchas variables. Hay causas de fallecimiento que sí figuran en los certificados de defunción, y hay otras patologías que los médicos, al no hacer estudios por X motivo, no se saben, y casos raros que me han pasado, cuerpos con 6, 7 horas de fallecido y vos veías el cuerpo y parecía que tenía más de 24 horas. O sea, la degradación del cuerpo era muy alta.
¿Te pasaron alguna vez cuestiones extrañas, extraordinarias con algún cuerpo? No sé, no quiero yo influenciar en tu respuesta, pero quiero saber si te pasaron cosas raras, digamos, ¿no?
No.
Nunca.
No. Si te referís a sonidos, a movimientos, a... No. Eso está, creo que está en la cabeza de cada uno.
No, qué sé yo. Hay tantas cosas, ¿viste? Hay gente que dice que el alma se desprende... Pero claro, vos entrás en escena bastante después de fallecido la persona, generalmente, ¿no?
Sí. Sí, hay muchos mitos, creencias, hay un montón de cosas relacionadas con eso, pero la realidad es que no
viste nada raro.
Yo no. Sí, a ver, he escuchado gente que ha dicho de ruidos en casas velatorias o de que se mueven cosas, pero yo sinceramente en todos los años que tengo de esto nunca escuché nada, nunca vi nada.
Adrián, ¿qué sentiste la primera vez que pusiste tus manos en tu vida, en una persona, en un cuerpo?
Bueno, te cuento, la realidad es que a mí ni siquiera me gustaban los velatorios, o sea, le tenía mucha aprensión a los velatorios.
Mirá vos.
Y cuando lo vi, la primera sensación de uno es, cuando lo vea me voy a desmayar, porque es, es lo que uno piensa.
¿Sí?
Y la verdad que no, o sea, estaba el cuerpo sobre la camilla, se trabajó sobre el cuerpo, todo. Lo que sí me hizo el clac en la cabeza del analizar que la persona estaba fallecida es el ataúd. O sea, la imagen del ataúd.
Claro. Oíme, ¿y algún famoso te tocó maquillar, vestir, bañar?
Sí, varios.
¿Quiénes?
No, por ética, no. Yo prefiero no decirlo.
Ah.
O sea, yo soy, en eso soy muy muy cerrado con el tema de la ética de trabajo.
Sí.
No voy el...
sí,
lo único
sí.
Que te puedo decir que sí, que salió en todos lados, es que participamos del traslado de Perón.
Ah, pero que ya
cuando se hizo el traslado a San Vicente.
Ah, y después le cortaron las manos, fue ahí, ¿no?
No, fue después, fue lo último. Lo primero
por,
que hicieron,
por eso, después de ese traslado fue que le robaron las manos.
No. Cuando estaba en Chacarita el cuerpo, fue cuando lo profanaron y le sacaron las manos.
Ah, en Chacarita fue. Y de ahí lo llevaron a San Vicente.
Y nosotros lo llevamos con Alfredo Péculo, con Daniel y con Ricardo Péculo a San Vicente. O sea, se hizo la apertura, que fue cuando fue el tema del ADN y todo eso.
Y ahí
por Marta Holgado.
Wow, qué emoción, qué momento.
O
¿no?
sea, yo puedo decir que mis manos, sin haberlo conocido, porque no lo conocía Perón, pero mis manos tocaron el cuerpo de Perón.
¿Y qué tuviste que maquillarlo para volver a...?
No. Estuve en la bóveda despejando el área de extracción de donde sacaron muestras óseas para hacer el ADN. Y nada más, o sea, no había que hacerle nada al cuerpo, estaba reconocible, pero como momificado. Y pero, eso que el cuerpo de Perón no había tenido ningún tipo de tratamiento.
No fue como el cuerpo de Evita, que fue momificado, no, el cuerpo de Perón, no. Y, pero ¿y cómo, sin embargo, estaba momificado igual? No entendí esa parte.
Son procesos que pasan... por tema de humedad, hay un montón de variables en lo que es la conservación del cuerpo. En Egipto se momificaban por los suelos áridos, entonces es como que el cuerpo se deshidrata como una pasa de uva,
sí,
pero queda con su forma y los rasgos. Bueno, esto es lo que le pasó a Perón. El cuerpo estaba como deshidratado, pero se notaban, o sea, si alguien conocía a Perón o había visto alguna foto de Perón, te dabas cuenta que era Perón.
Okay.
Adrián, Juan Sixto te habla, buenas tardes. Hoy, ¿cuál es tu concepción cultural de la muerte?
Para mí es algo, lo tomo como algo normal. O sea, tiene que pasar, va a pasar a mí, le va a pasar a todos.
O sea, ¿miedo de que te pase a vos, tenés, por ejemplo?
No, la verdad.
¿Y crees?
Yo vivo el día a día.
Tomando esta pregunta de Sixto, digo, ¿crees en el... está bien esto de vivir el día a día, el aquí y ahora, sí. pero ¿crees en las almas? ¿Crees en un cambio de plano, de existencia? ¿O cuál es tu filosofía?
A ver, tengo una sensación de que algo hay, pero no lo puedo afirmar. Uh-huh. Esa es la realidad. Tengo una sensación de que algo hay, pero no lo puedo afirmar.
¿Y por qué tenés esa sensación? ¿Por algo que hayas que percibís a través de tu trabajo? ¿Que ¿Por qué?
No, tal vez sean por creencias, más que nada por eso, porque no. Uh-huh. Vos tenés distintas religiones que tienen distintas creencias, distintos protocolos, y tal vez sea por eso. Nada más.
¿Y sí. qué dice tu familia, tus amigos, la gente que te rodea sobre tu actividad?
No te hagas el vivo, le dicen. Nada, es un chico. No,
yo eso, en realidad soy, como dije anteriormente, muy cerrado con ese tema. Uh-huh. O sea, sí comento por general, muy por arriba lo que es el trabajo, pero ya están acostumbrados, después de tanto tiempo no... No es como, no sé, por ponerte un ejemplo, un mecánico que llega a la casa y dice, hoy tuve que desarmar un motor,
porque la gente es muy prejuiciosa, claro, por eso lo pregunto, no por nada en particular, sino por esto, ¿no? Porque la gente aparte, opina y dice.
Sí, pero la gente aparte de prejuicio tiene morbo.
Total.
Que
claro,
eso es lo peor.
Claro.
Entonces cuando vos decís lo que haces, empiezan
las preguntas.
La ametralladora de preguntas. Pero en tono morboso.
Por eso te vamos a dejar tranquilo ya.
Un accidente, vos ves toda la gente que para a ver el accidente. O sea, están buscando a la persona muerta.
Claro.
Caruncho, querido, te mandamos un abrazo. Gracias por tu extensa explicación de todas las preguntas que te hicimos como tanatólogo. Uno de los laburos extraños que no son muy comunes y que hoy pasaron aquí por Nunca es Tarde Nacional. Gracias.
Gracias a ustedes y feliz día mañana.
Gracias, igualmente.